Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Martín Jauregui y una vez más aquí acompañándolos en Radio Escuela. Esta estrategia educativa que pretende contener a los chicos y a las chicas que estamos sin clases, digo yo, como si fuera un chico y una chica, en todo el país y a través de Radio Nacional y sus 49 emisoras y más de 180 emisoras que nos acompañan, estar en cada rincón de nuestra patria. Vamos a ayudarnos de esta manera todos juntos para lograr llevar por lo menos los contenidos que nos dan, justamente, ganas de seguir aprendiendo, estudiando, conociendo más todo lo que nos toca y de esta manera, bueno, haciéndolo a partir de la radio, también de la tele, de los contenidos en su página web, porque Radio Escuela es eso, ¿no? Es poder llegar a todos lados y que tengas material que las docentes, los docentes, los chicos y las chicas puedan seguir, llegar a tener una batería de contenidos que nos sirvan a todos. Eso quería decir. No me salía batería. Y hoy voy a saludar a algunas radios que están allí en la provincia de Córdoba y que la verdad, mira, cuando las empiezo a recorrer digo, guau, en algunos lugares hasta pasé por las radios, como por ejemplo la Asociación Civil Radio Comunitaria Garabato, FM 88.3, hola. En San Marcos Sierra, Cruz del Eje. La LRA 7, la Nacional Córdoba. Mirá, la 750 en Córdoba. ¿Cómo va?
¡Hola!
Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba. ¡Hola!
¡Hola,
Radio! ¡Ey! ¿Qué pasó? Están muchos ahí. Radio La Minga, 94.7 en Villa Jardín. ¡Hola!
¡Hola!
Cadena Líder, Córdoba. ¡Hola!
¡Hola!
Y Radio Nota. ¡Hola!
¡Hola!
Vamos a empezar así, de esta manera. Esta jornada en Radio Escuela.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, y comenzamos la clase, este contenido de hoy, con un amigo, Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
Bien, muy bien.
¿Con tanto tiempo hace que no estábamos juntos?
Sí, sí, vengo a cubrir a la compañera que se siente un poco mal de salud.
La panza, como decimos.
Nada que temer.
No, por eso. Pero me acuerdo de aquellas jornadas que teníamos en Orientado,
sí,
donde charlábamos mucho. Te invito, nos vamos a meter con un tema interesantísimo, que son estas comunidades de lectores, los clubes de lectores. Bueno, algunos lo dicen. Los booktubers, me parece que es una palabra media extraña, pero bueno, primero te invito a que escuchemos unos micros radiales que estamos en el marco de la Semana de la Juventud del Programa Nacional de Medios Escolares de los chicos y las chicas, que están muy buenos. Dale.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan a través de sus voces lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, soy Luciana Moya, voy a sexto ella de la Escuela de Educación Secundaria número 2, Enderó. Con respecto a la primera pregunta sobre medios de comunicación o redes sociales, la verdad es que los medios de comunicación masivos nunca me representaron, menos en la situación que nos toca atravesar. Siento que desde un principio lo que hicieron fue desinformar y difundir miedo, y ahora que es cuando hay que preocuparse, incentivan a las personas a salir a la calle y a ponernos en peligro a todos. Las redes sociales son el lugar que yo elijo para informarme. Me gusta mucho leer Twitter, igual elijo que consumir y me parece mucho más sano. En la pregunta 2 sobre si me parece importante la radio escolar, la verdad es que sí, es la única en nuestro distrito y está en nuestro colegio. Y con todo esto de la pandemia, bueno, nos mantuvo en contacto, supimos de nuestros profesores profesores, de nuestro equipo directivo, entre nuestros compañeros. Siempre fue de mucha importancia para nosotros, fue lo que siempre nos dio una voz, un lugar en nuestra ciudad, un lugar también para otros amigos, otros compañeros de otros colegios. Así que sí, me parece de mucha importancia y me parece que se le está dando un muy buen uso en esta pandemia, que bueno, tuvieron que cambiar todo el formato.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Bueno, tengo una pregunta. Primero, qué lindo el testimonio, ¿no? De esta alumna que nos habló y nos contó. Vamos armando el mapa propio de esta radioescuela que está en todos lados gracias al Programa Nacional de Medios Escolares. Te quería hacer esta pregunta que para mí es inevitable. ¿Cuándo tenés vos registro propio, personal, de haber leído, pero no la lectura obligada de la escuela o la lectura de cuando uno es muy chico que lee mi mamá me mima o mi mamá, era otros momentos? El registro que tenés de la lectura, yo tengo uno, yo después te digo el mío. ¿Cómo te acordás vos?
Yo tengo mucho afecto con los recuerdos de la colección Veo Veo,
que
dirigía Mariana Walsh.
Sí, claro.
Una
claro.
selección increíble, muchas de las cuales están en internet y se pueden conseguir. Cuentos infantiles y cuentos juveniles. En esa colección había muchas cosas que eran muy disfrutables.
Claro.
Tuve la suerte de tener esos libros en casa cuando era chico, así que podía elegir leerlos. Y un poco va a ser el tema del que vamos a hablar hoy,
claro.
Cómo elige uno qué leer, ¿no?
A mí me llegó el Sandokan de la Verne, que es la colección amarilla, ¿viste? Los libros amarillos.
La Robin Hood,
sí. Perdón, cualquiera. Y 8 años tenía.
Sí.
Me acuerdo que es el primer libro el que tengo conciencia de que yo elegí, ¿viste? Fui, claro. Lo elegí y me puse a leerlo. Y todo lo que era Yáñez, su compañero, y Monprasem, y los barcos. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que y comentarlo fue el primer paso más allá de leerlo.
Exactamente.
Y ahí se empezó a armar comunidad entre mis amigos, ¿viste?
Exactamente. Lo que vamos a hablar hoy es un poco desmitificar algunas cosas que son quizás ideas que quedan arraigadas.
Ajá.
Una de las cuales es la idea de que leer es algo individual, silencioso, una actividad solitaria.
Sí, como en solitario.
Claro, ¿no? Porque da la impresión de que uno piensa en leer y piensa en eso, como abstraerse, sumergirse en un mundo propio. Y un poco tiene de eso, por supuesto, pero tiene mucho también de actividad colectiva, actividad comunitaria. Y, por supuesto, alrededor de las lecturas se construyen también comunidades de lectores y lectoras, ¿no?
Mirá.
Así como podría ser toda la gente que leía la colección Robin Hood, que, no sé, se juntaban a hablar acerca de... Bueno, creo que la Robin Hood sacaba, por ejemplo, El Príncipe Valiente,
sí.
Los Caballeros de la Mesa Redonda.
Todo eso.
Un
Corazón
montón.
De Amundo Da Vinci.
Corazón me destruyó el susodicho.
Sí, 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 era un lugar
muy
donde
cruel.
Uno sufría mucho.
Esa muy cruel esa colección, sí. Estas comunidades de lectores y lectoras se juntan alrededor de los comentarios, justamente, ¿no?
Claro,
uno
claro.
lee algo y lo comenta, lo recomienda. Y acá entonces te voy a hacer una pregunta a vos,
a
que
ver.
Es si te acordás del último libro que dijiste, este libro lo quiero conseguir, lo quiero comprar, leer.
Ah, sí, hace poco. El libro, el de Mercedes Buns, que
sí.
habla de los algoritmos a la hora de buscar en Google. Y cómo ganó las elecciones Trump.
Muy bien.
Toda una cuestión que yo había leído una nota en una revista digital, Anfibia creo, si no me equivoco.
Ahí va.
Un lugar donde uno puede abrevar de mucha información. Y estaba un par de citas del libro y lo fui a buscar y me lo compré, claramente, ¿no?
Bueno.
Y el de Mark Fisher también, de Caja Negra.
El de Mark Fisher, el de
sí.
Realismo Capitalista.
Realismo Capitalista. También lo fui a buscar por el mismo motivo. O sea, los dos fueron por el mismo lado, ¿no? Vi la cita, me interesó y lo fui a comprar.
Quiero que lo que me interesa que reflexionemos acá alrededor
sí.
de esto es a dónde vamos a buscar estas recomendaciones,
ah,
¿no?
Está.
Vos, por ejemplo, mencionabas una revista que tiene una base digital, la revista Anfibia, donde se habla de cierto libro.
Claro.
Entonces, como vos lees esa revista, entonces perteneces a la comunidad de lectores a quienes puede interesarle el tema de este
claro,
libro, ¿no?
Claro.
Por otro lado, tenemos también que vos mencionaste otro libro más por su editorial. En el caso de la editorial Caja Negra, una editorial que tiene, la editorial misma, una selección de libros de autores y de autoras que tienen temas en común. No solo se ven parecidos los libros de Caja Negra porque tienen una estética muy
sí.
similar, sino que además uno podría estar interesado, decir como... esta editorial se dedica a temas que me interesan, entonces las novedades de esta editorial probablemente me llamen la atención.
Exacto, ¿y sabes dónde las vi? En Twitter, tenés razón.
Exactamente.
Porque estoy siguiendo a la editorial y como publican las novedades, ahí lo encontré.
Y ahí es donde encontramos que también, por ejemplo, la revista digital cumple una función como recomendadora y entonces genera una comunidad de lectores. Y también las redes sociales, por ejemplo, Twitter. Claro. Pero también tenemos Instagram, YouTube. Ahora vamos a hablar sobre el término booktuber, que a mí tampoco me gusta mucho, pero tenemos que pensarlo. Estas redes sociales también nos sirven para acercar otros criterios de recomendación. Y las editoriales también funcionan como, de alguna manera, recomendadoras. Sí, porque sí. Las editoriales tienen un criterio de selección de las obras que publican. Entonces,
¿Y con quién vamos a hablar entonces?
Entonces, ahora iba a proponer que habláramos con una responsable de la editorial Madre Selva, que también tiene una selección muy importante, que va creciendo, que durante la pandemia también sacó novedades, además. Y entonces me gustaría que habláramos con Verónica Diz, de Madre Selva, para que nos cuente un poco más el camino del libro. Verónica, ¿nos escuchás?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Acá estamos con Juan y quien te habla, Martín. Bueno, interesante este camino, ¿no? De libros que se pueden hasta inclusive recomendar a través de comunidades o caminos no habituales, más alternativos.
Sí, el camino en realidad más común, el histórico de nuestra editorial es la feria presencial.
Claro.
Digamos, el estar sobre las ferias que se van armando por cuestiones a veces puntuales, políticas, una intervención, las marchas,
claro.
Y también otras que se arman más culturales, que se armaban. Y en ese sentido, para nosotras era de una riqueza impresionante, porque bueno, vos hablabas, recomendabas uno, a veces era gastar un montón de saliva para que se vayan sin comprar nada, pero no importa. Qué sé yo, por ejemplo, los martes verdes, que armamos todos los martes verdes, recomendabas un libro a alguien y la compañera después volvía el otro martes y decía, acá vengo con otra compañera para que compre porno burka porque está buenísimo. Y a nosotras nos servía también para revisar cómo funcionaba una tapa o por qué no funcionaba.
Claro,
claro.
Entonces nos vimos un poco compelidas con la pandemia a reforzar lo que nos daba un poco de pereza, el tema de las redes sociales y tal, porque necesitas una intensidad que nosotras no tenemos. O sea, somos tres y recibimos textos, los leemos, los editamos, hablamos con la imprenta, hablamos con las correctoras, con quienes diseñan la tapa, y encima vendemos los libros, los distribuimos, y encima tendríamos que estar todo el día en las redes. Es como agotador.
Sí.
Y en ese sentido, yo te quería preguntar, Verónica, para que pudiéramos también compartir con los chicos y las chicas que escuchan, porque el objeto libro es algo, vamos a hablar sobre diferentes maneras de consumir tanto literatura de ficción como libros de no ficción, pero el objeto libro en particular a veces resulta que lo solamente lo vemos como, bueno, vemos el producto final, vemos el libro en la librería o en el kiosco de diarios, donde sea. Ya que en la editorial Madre Selva, que es una editorial independiente y por lo tanto, como bien decís, muchas veces tienen que hacer como multitasking, no tienen que ocupar todas las instancias de ese camino del libro. ¿Nos podés contar y podés compartir con los chicos y las chicas cómo es el camino del libro entre el libro que escribe alguien y, o sea, ¿ustedes les llega una idea del libro o les llega ya un libro escrito, por ejemplo?
Depende. En principio quisiera contar, porque ahora se habla mucho de editorial independiente, entonces me gustaría contarle a las chicas y a los chicos que cuando hablamos de independiente, hablamos de independiente de subvenciones ajenas a lo que producimos como editorial.
Claro.
O sea, nosotras no nos banca el Estado, no nos banca una fundación externa que nos pueda limitar lo que nosotras queremos editar.
Claro.
Nosotras editamos lo que nos parece bueno como material literario y nos parece bueno como mensaje que queremos transmitir, más allá de que eso se venda o no, o sea, que pensemos que es negocio vender tal cosa o no. Por eso decimos, en ese sentido, independiente. Pero en todos los otros sentidos somos interdependientes, porque un libro, el que vemos en el kiosco de diarios o en la librería o en las bibliotecas, no nace por generación espontánea. O sea, claro. Yo escribo un libro y si un editor o editora, una editorial, no lo toma para hacer todos los otros trabajos que implica un libro, que ahora voy a contar un poco cuáles son, el libro no existe, está solo en mi computadora y no lo puede leer nadie más.
Claro.
Ahí es cierto que ahora con las tecnologías del siglo XXI hay gente que se autoedita su libro, por ejemplo. Tiene la limitación de que ahí vos tenés tu libro, pero después, ¿cómo haces para que llegue el lector? Si nadie lo lee, ese libro...
Claro, es un no libro. Claro, digamos, es una pregunta zen, ¿no?
Digamos, tiene que haber una comunicación. Yo escribo para que otros lean. En esa intermediación hay un montón de oficios. Por ejemplo, la editorial recibe, a veces vos preguntaste cómo llegan, a veces nos mandan el material, evaluamos rápidamente si es de la temática, y queremos hablar de eso, lo leemos, si nos parece que está bien escrito, entonces nos encontramos con la autora y empezamos como un trabajo de ponernos de acuerdo en cómo queremos trabajar. A veces son libros que nos gustan muchísimo o que nos parecen imprescindibles y acá no están editados, entonces hacemos todo el trabajo de contactarnos con la otra editorial, armar contratos, a veces se hacen intercambios. Nosotras pocas veces tuvimos que comprar derechos de autor, generalmente hacemos intercambios con otras editoriales. Bueno, y ahí empieza otro camino. Pero en la construcción del libro hay también la persona que va a diseñar el libro que después se va a imprimir. O sea, tomar un libro, un borrador que ahora se hace en Word, y ponerlo en una maqueta, y que tenga... Nosotros leemos un libro pero no nos damos cuenta que todo está pensado, el tamaño de la letra, el interlineado, cuánto espacio va a haber en los bordes para que sea cómodo para leer...
Solo lo vemos cuando sale un poco, cuando no está presente ese trabajo, nos damos cuenta que de pronto el margen está pegado y no llegamos a leer una parte, hay una... ¿no?
Claro, totalmente. Después, bueno, está obvio, está la imprenta, está quien diseñó la tapa. Vos tenés una idea, nosotras generalmente vamos a la persona que va a diseñar con una idea que nos parece el libro, que es fundamental, porque el libro vos lo agarrás en una mesa porque la tapa algo te llamó la atención. A veces vas a buscar un libro que ya leí, alguien te recomendó tal, pero muchas veces estás dando vuelta por la librería y algo te llama la atención. Bueno, captar la atención del mensaje, bueno, es algo que también pensamos desde la editorial, pero también alguien diseñó. Después están algunos libros corregimos nosotros mismos y a veces necesitamos del auxilio de una persona que corrija, o sea, una persona que lee un texto o a veces lo hacemos nosotras, vuelvo a contarles, que nos parece que a la lectura sería mejor cambiar, poner ciertas palabras. Hay mucha gente que escribe bien pero incurre como en algunos errores que cometemos todos, no sé, claro, el uso de gerundios o tal. Bueno, nosotras lo detectamos, lo mejoramos y bueno, ahí tenemos un laburo de corrección. Y después a veces ahí está el trabajo de la traducción, ¿no? Que alguien tiene que, se lo tenemos que dar a alguien que haga la traducción, después nosotras revisar y corregir esa corrección. No sé si me está faltando algún... Bueno, después está el tema de las librerías.
Claro, la distribución, ¿no?
La distribución, o sea, la distribución en el caso de Madre Selva también la hacemos nosotras. Pero bueno, después tenés que... ese libro, si yo lo edito, alguien lo escribió y yo lo edito, lo tengo en mi casa, no pasa nada. Necesitamos un circuito que además sea, en la medida de lo posible, justo, lo más justo posible, para que ese libro llegue, se venda, se muestre. Así que bueno, en ese sentido también necesitamos de las librerías. Nosotras tenemos un criterio de distribución de elegir a las editoriales también independientes, no distribuimos en cadena, claro. Porque bueno, nos apoyamos entre interdependientes, digamos.
Claro, y esa es, de alguna manera escuchamos todo el ciclo, ¿no? Que lleva el libro. ¿Y qué pasa? Una pregunta que, bueno, que se hace quien ha escrito. Yo he escrito y me ha pasado que llega un momento en que uno deja la obra, sí, y como que la obra toma vida propia. Más allá de, digo, si vos me pedís ahora que recuerde alguna página de alguno de mis libros, no la recuerdo, tendría que ir a buscarla. ¿Qué pasa? Toma vida propia y ahí la editorial también hace un camino con el libro, ¿no? Que es justamente comenzar, como comenzamos la charla, ir a la feria, llevarlo, presentarlo.
Sí, claro, eso también es todo un laburo del libro. Yo lo saco y no digo que existe y no genero actividades, se hace difícil. Por eso ahora nos sentimos tan incómodos que no poder tener estas actividades que generan interés por los libros. Hay libros, si querés te cuento rápido una historia de cuando el libro toma su propia vida, y es que nosotras en el 2018 sacamos un libro que se hizo famoso, que es ¿Por qué volvías cada verano? Cuando nosotras lo sacamos, yo escuché, fue a partir de escuchar a la autora, Belén López Peiró, en un corto de una radio, leyó un fragmento, y ella todavía no había publicado, y la fuimos a buscar para ofrecerle la publicación porque nos parecía central hablar del tema del abuso en la adolescencia, y ella lo había escrito muy bien. Entonces lo queríamos sacar. Sacarlo era todo un misterio, porque no sé si saben que la persona en la que se relata como abusador era comisario de la bonaerense, claro. O sea, no era fácil. Nosotras tenemos la editorial en nuestra propia casa, no sé, en ese momento nos parecía que hasta que podía ser peligroso sacar ese libro. Ella no la conocía a nadie, ¿no? Ahora es famosa, pero en ese momento, y bueno, justo salió el libro, empezó a circular, circuló muy bien, muy muy bien, pero además habíamos vendido 2.000 ejemplares, nosotros hacemos tiradas de 1.000, a veces un libro tarda 2 años, claro. Tardamos 2 años en vender 1.000, y habíamos vendido en 6 meses 2.000 ejemplares, que para nosotros era mucho. Y teníamos 2.000 todavía que habíamos sacado para próximas, que habíamos reimpreso, lo teníamos en el living de casa. En ese momento, ahora tenemos depósito, pero en ese momento hasta el depósito era mi casa. Y entonces era fines de noviembre, una cosa así, y le digo a Leo, che, compañero de la editorial y mi compañero también, le digo, che, mirá todos estos ejemplares que tenemos, ¿no? Que son un montón, y ahora se viene un momento del año que por ahí baja un poco la venta. Bueno, pasa lo de Thelma Fandini y el libro estalla. Esos 2.000 libros los vendí en 24 horas.
¡Wow!
Porque, claro, las librerías grandes también empezaron a pedir, que dame 500, claro. Bueno, mandamos a imprimir, bueno, después nos agarró encima Navidad, Año Nuevo, bueno, todo eso. Cada oficio, porque la imprenta por ahí los imprimía, pero el encuadernador se iba de vacaciones, entonces no llegaba a encuadernar.
Claro.
Bueno.
Cuestión que fue un exitazo.
Claro, porque se puso el tema en agenda y eso...
Ya está.
Claro.
Se puso el tema en la agenda y todo el mundo empezó a pedir, no solamente eso, sino que después Planeta y Random House empezaron a buscar qué podían escribir parecido a eso, entonces la convocaron a Thelma Fandini, a Calu Rivero,
sí.
A hacer libros, ¿no?
Claro. Y ahí aparece como la otra pata del circuito que daría para otra charla.
Sí, las grandes editoriales y su presencia en librerías.
No
también,
me
claro.
saquen
sí.
el tema.
No. Verónica, un placer enorme charlar contigo.
Gracias por llamarme, yo enseguida me engancho porque me encanta y no se encuentran muchas personas con las que hablar de libros en esta instancia, así que les agradezco un montón y espero que haya servido.
Sí, a los chicos y a las chicas de todo el país, a través de Radio Escuela, la experiencia que contaste es súper útil. Y también, a lo mejor, alguno se imagina que ya hay alguno o alguna que está pensando en editar. Gracias, Verónica.
Bueno, gracias, nos vemos.
Wow, qué circuito tiene, ¿no? Y uno cree que...
Uno piensa que se escribe el libro y ya está y en la librería, pero no.
No, es un circuito largo. Nos vamos a ir a la pausa, a la tanda, como se dice, con los mendocinos de Usted, Señor en el O. La gran canción se llama Pana, que esas guitarras que suenan, como si sea el hijo de Tilino Orozco, ¿cómo no va a sonar así? Si es, son unos chicos animalitos del rock. Usted, Señor en el O, Pana.
Acá debo notar, estás cansada de estar rodeada y no puedo vidiar. Ellos te quieren amar de formas que más hacen que cambies. Tal vez ya no quieras despertar, escaparme. No sé qué hay atrás, pero nos llama, nos atrae. Ahora derríteme. Los gigantes ya vienen a pasos agigantados, sueños conectados. Pana, tal vez ya no quiera despertar, escapar.